Manuel Ángel Gómez.
Asuntos externos.
COPE. Estar informado.
Hola, saludos. Empieza Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Y hoy vamos a hablar de espionaje, de Alemania y de Estados Unidos, porque en Alemania se están planteando abrir una causa penal por el espionaje de Estados Unidos a la canciller Angela Merkel. Nos trasladaremos a Londres, porque el gobierno de David Cameron va a meter la tijera en las ayudas sociales que reciben en el Reino Unido los ciudadanos de la Unión Europea que no son británicos. Hasta Brasil vamos a ir para enterarnos de qué son los roleciños, unas quedadas de adolescentes a través de las redes sociales que están revolucionando el país. Y veremos qué está pasando en Ucrania, donde han cogido nueva fuerza las protestas contra el gobierno después de que el Parlamento haya aprobado duras restricciones al derecho de manifestación. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Berlín, Londres, Río de Janeiro y Kiev, Rosalía Sánchez, Begoña Pérez, Arturo Lezcano y Ricardo Marquina. Y nuestra primera parada en Berlín.
I don't need and I don't want to harm that relationship by surveillance mechanisms that somehow would impede the kind of communication and trust that we have. And so what I can say is, as long as I'm president of the United States.
Barack Obama dice que no quiere dañar las relaciones con Alemania. Se compromete, mientras sea presidente de Estados Unidos, a que no será espiada la canciller Angela Merkel. La herida abierta en las relaciones entre Estados Unidos y Alemania por el pinchazo al teléfono de Merkel no termina de cerrarse. No parece fácil que lleguen a un acuerdo de no espionaje, como quería el gobierno alemán. Y además, la Fiscalía General Germana estudia abrir un proceso penal contra Estados Unidos. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos.
¿Qué tal? Sí, así es. El fiscal alemán, el fiscal general Harald Range, ha amenazado con abrir un sumario de instrucción por el espionaje al teléfono móvil de la canciller de Merkel. Dice que hay indicios suficientes, aunque todavía no se ha tomado la decisión. Es decir, se ha filtrado a la prensa esta intención, esta posibilidad, como algo posible, pero lo que dice la fiscalía es que todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Parece que esta filtración tiene por objeto presionar un poco más a Estados Unidos hacia la firma de ese tratado de no espionaje que por ahora la verdad es que está haciendo aguas, porque las negociaciones técnicas, digamos, están muy avanzadas, pero los servicios secretos americanos ya se niegan abiertamente a firmar un documento de derecho internacional, un documento vinculante que les obligue a no espiar a jefes de gobierno o a respetar la intimidad de los ciudadanos alemanes sin entrar en sus comunicaciones telefónicas o mensajes de email.
Entonces, ¿sería real esa posibilidad o es más bien un farol para lo que comentabas hace un momento?
Alemania, desde luego, te refieres a la apertura de la
apertura del proceso
sumario
penal, exactamente.
Como posibilidad legal existe, lo que pasa es que es muy muy complicado porque, a ver, se abre un sumario ¿contra quién? No está claro contra quién, contra Estados Unidos como país, contra la agencia NSA en concreto. Probablemente a quien más podría afectar la apertura de un sumario sería a la embajada estadounidense en Berlín, donde al parecer se sospecha, y según los papeles de Snowden, ahí consta que hay un centro de escuchas desde donde se ha estado siguiendo durante años el teléfono móvil de Angela Merkel en el centro de Berlín, a 200 metros de la Cancillería, digamos. Pues digamos que para la embajada, para la representación diplomática, sí que podría tener efectos muy reales, pero no parece muy real el que se vaya a sentar en el banquillo a quien, al jefe de la NSA o algún cargo diplomático más allá en el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos, pues ya ahí ya es entrar en un terreno muy etéreo que parece imposible que llegue a suceder.
Lo que sí parece es que tanto Obama como Merkel quieren hacer lo posible para que las relaciones con Washington-Berlín no sufran por este caso de espionaje.
Sí, sí, los dos insisten en que no quieren dañar la relación y que los dos países deben seguir siendo amigos por encima de todo, pero los dos se mantienen en su postura y no se mueven ni un ápice. Es decir, Obama dice que mientras él sea presidente puede garantizar que no se va a volver a espiar a Angela Merkel, a no ser que haga falta y con una autorización expresa, eso por una parte. Uh-huh. Y luego también tenemos a Angela Merkel, que insiste en que sí, en que quiere que mantener esta relación bilateral privilegiada que han tenido durante décadas Estados Unidos y Alemania, pero que insiste en que en Alemania se ha de respetar la ley alemana, cosa que no están respetando en cuestión de derecho de privacidad o derecho a las comunicaciones personales la agencia NSA. Y de ahí no se apean ninguno de los dos.
Y ese acuerdo de no espionaje que se planteaba, la impresión es que no va a llegar a buen puerto. ¿Por qué?
Bueno, si uno habla con personas que están negociando ese acuerdo desde el Ministerio de Exteriores de Alemania, por ejemplo, la respuesta que están recibiendo de la administración estadounidense es que no hay una voluntad política para firmar ese acuerdo. Técnicamente está ya todo hablado, pero insisten los servicios secretos americanos en que ellos no se van a vincular por un documento de derecho internacional a no espiar a jefes de gobierno o a no espiar a personas que a ellos les convenga solamente porque están en suelo alemán y protegidos por una ley alemana, que no piensan firmar esto. Sería un acuerdo mucho más etéreo y que afectase solo ni siquiera al Big Data, ¿no?, que es una cuestión que también importa mucho al gobierno. Con lo cual, ahí el Ministerio de Exteriores alemán dice que en estas condiciones es mejor no firmar nada. Y hay altos cargos de exteriores y hay un representante, un coordinador de relaciones transatlánticas que está muy en esta postura. Es decir, incluso el ministro de Justicia, Heiko Maas, ha declarado abiertamente que no es suficiente lo que está ofreciendo Estados Unidos para firmar ese tratado y que es en la firma de un documento vinculante que garantice todos los derechos de privacidad en Alemania que no hay nada que hablar.
Y entre tanto se da por hecho que la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana sigue con sus actividades de espionaje en suelo alemán.
Bueno, sabemos lo que sigue filtrando Snowden constantemente. Sabemos, por ejemplo, Bild Zeitung ha publicado que ya no se está espiando el teléfono de Angela Merkel de forma directa, pero que la NSA tiene lo que se denomina la huella dactilar digital de Merkel. Es decir, tiene datos acumulados durante décadas de todos los contactos que ha mantenido Merkel por email, por teléfono, y siguiendo a estos contactos, pues en cuanto hay un contacto con Merkel, salta y lo tienen. Digamos, la siguen por vías indirectas. Tienen un programa específico desarrollado para hacer este tipo de seguimiento. Esto acaba de publicar esta misma semana Bild Zeitung. Si hacemos caso a estas informaciones, que hasta ahora han sido todas ciertas, pues el espionaje continuaría en activo.
Sobre este asunto del espionaje, ¿hay coincidencia de opiniones dentro de la coalición de gobierno alemana entre la CDU y el SPD?
Sí, completamente. No hay fisuras. La intención es exigir dos asuntos. Primero, por supuesto, que se deje de espiar a los altos cargos públicos alemanes. Pero ese no es ni el primero ni el principal de los asuntos y de las exigencias que se hacen Obama. Hay mucho interés por garantizar la seguridad del Big Data alemán y por garantizar el derecho a la privacidad en los correos electrónicos y llamadas telefónicas de cualquier ciudadano.
Los roces entre Alemania y Estados Unidos por el espionaje sin resolver. En el Reino Unido, el gobierno de David Cameron empieza a cortarle el grifo a los inmigrantes que llegan de otros países de la Unión Europea.
Two things have gone wrong. One is movement to claim benefits, and we need to crack down on that. There is a problem there. But I think secondly, what's gone wrong, and I don't think the people who founded the EU ever believed this was going to happen, is the scale of the movements have been.
Cameron quiere acabar con los abusos de inmigrantes de la Unión Europea que van a su país a aprovecharse de las ayudas sociales. Londres, Begoña Pérez, saludos.
Hola, ¿qué tal?
Begoña, ¿cómo quiere el gobierno de Cameron, el gobierno británico, cortar esos abusos?
Bueno, la idea es evitar que el generoso estado de bienestar británico, bueno, ya fue más generoso en el pasado, pero si lo comparamos con España continúa siendo generoso, pues que no sirva de imán para la inmigración europea, que no tiene obstáculos como para instalarse en Reino Unido gracias a la libre circulación de ciudadanos comunitarios. A partir del mes de abril, el gobierno británico planea denegar el acceso de inmigrantes de la Unión Europea a ayudas a la vivienda, esto son ayudas al alquiler para personas con rentas bajas o personas desempleadas, y tampoco quieren permitir que cobren el paro más allá de 6 meses. Un europeo o un ciudadano que se instala en Reino Unido, automáticamente, si va a la Seguridad Social, obtiene o solicita el paro, que es una ayuda semanal de unas 70 libras, estamos hablando pues cerca de 80 euros y semanales, y la ayuda al alquiler o a la vivienda. En este caso, pues te cubre prácticamente lo que es tu gasto de alquiler. Entiende el gobierno británico que hay personas que abusan de estas ayudas y que, como dan por sentado que van a obtenerlas nada más llegar a Reino Unido, se pueden dormir en los laureles. Lo que pasa es que hay casos, hay que diferenciarlos. Hay personas que llegan a Reino Unido efectivamente para buscar trabajo y esta ayuda, este colchón, es una forma de arrancar. Pero lo que pretende el gobierno es que las personas que exploten el estado de bienestar británico no utilicen este estado de bienestar británico como un imán para emigrar a Reino Unido. Evidentemente, Bruselas tiene algo que decir al respecto. De hecho, en la comisión va a verificar si esos planes son legales. El portavoz de Interior de la Comisión Europea afirmó esta semana que el Ejecutivo Comunitario necesita clarificar los detalles de esa propuesta de Londres para asegurarse de que esos cambios son compatibles con el derecho y los principios de la Unión Europea, pero también sí reconoció que ese derecho a la libre circulación pues no debe dar pie al abuso en los beneficios de la seguridad social. Hay casos de abusos, lo que pasa que va a ser difícil diferenciar quién abusa y no. Y evidentemente lo que está haciendo el gobierno británico es ampliar una medida general en todos los casos. Uh-huh.
Pero realmente hay en algunos casos sí hay abusos de esas ayudas.
No están claramente cuantificados, uh-huh. Pero quien conoce la realidad británica, es mi caso, sí, vemos situaciones de abusos. No solamente inmigrantes, también los propios británicos. Hay que decir que aquí hay generaciones enteras de familias que no han trabajado en su vida, porque se valen de esos beneficios del estado de bienestar. Sí es cierto que ese estado de bienestar tiene un efecto de imán para inmigrantes. En el caso de españoles, que son casos que evidentemente los que somos españoles los vemos, también hay situaciones de abusos, porque las personas que vienen aquí saben perfectamente de antemano que si se inscriben en la seguridad social obtienen ese tipo de ayudas. Hay una serie de garantías, ese subsidio de paro, el subsidio de la vivienda. Entonces, lo que pretende el gobierno británico, como decía, es que el inmigrante no dé por sentado que con esto se puede vivir y no necesita más. Lo que quiere el gobierno británico es que la persona que esté aquí 6 meses cobrando el paro, nada más llegar, demuestre que está activamente buscando trabajo y que tiene una posibilidad real de obtenerlo, ¿no? Lo normal es que si un español llega aquí, una persona cualificada, sí, y estoy hablando de españoles porque estamos hablando para España, no digo yo que los españoles sean los únicos que abusan, pero un español que llega aquí, claro, tiene que aprender el idioma, evidentemente primero trabajará de lo que sea, luego como está cualificado, pongamos un título universitario, pues al cabo de un tiempo querrá trabajar de lo suyo. Lo normal es que sea así, y además el paro está reduciéndose en Reino Unido, aquí sí que existe una realidad, la recuperación económica se está consolidando. Y en ese sentido da la sensación de que el mercado laboral está volviendo a ser pues un mercado, digamos, interesante, ¿no? Para la persona que evidentemente, como es el caso de España, viene de un país con un porcentaje de paro muy superior, aquí hablamos de niveles del 7 u 8%, y que aquí evidentemente puede encontrar otras posibilidades. Eso sí, la persona cualificada va a salir adelante. Uh-huh. Esa es la realidad, y esa es la realidad que a lo mejor pues Cameron ve y no ve, dependiendo de si es una persona que quiere abusar del estado de bienestar o una persona que se quiere abrir camino como profesional en Reino Unido.
En este asunto, la oposición, los laboristas, parece que están más o menos de acuerdo con el gobierno de conservadores y liberaldemócratas.
Sí, se han mostrado partidarios de la idea, ¿no?, a nivel general, pero creen que se necesitan más detalles sobre la misma. Es un poco la idea de Bruselas, ¿no?, ver un poco los peros, pero eso hay que estudiarlo, ¿no? Pero los laboristas también proponen que las personas en paro que pidan ayudas se sometan a pruebas de inglés o matemáticas, ¿no? Básicamente, por lo menos que tienen una preparación básica para trabajar en Reino Unido, ¿no? Y que si hay personas que necesitan aprender inglés o matemáticas, que existan unas clases para que esas personas se preparen en Reino Unido. En el fondo es una, digamos que no es una posición tan dura como la de los conservadores, pero los laboristas en principio, en la idea general, sí que están de acuerdo.
Y en parte lo que intenta el primer ministro Cameron es atraerse la simpatía de algunos británicos que ya están pensando en votar al partido antiinmigrante UKIP.
Eso está claro, ¿no? Cameron ha endurecido su discurso sobre la inmigración en los últimos meses y en eso tiene mucho que ver la amenaza electoral del UKIP, en un año además en que este partido antieuropeísta y antiinmigración tiene un escenario perfecto para recabar votos porque hay elecciones europeas en mayo. En los últimos meses Cameron ha hablado de posibles medidas para poner freno a la inmigración exterior y europea, estableciendo cupos. En el caso europeo, el cupo anual que propone Cameron es de 75.000 europeos. Evidentemente esto no ha gustado acusado a sus socios de gobierno, para empezar, porque los liberaldemócratas es un partido europeísta, a otros aliados europeos, como es el caso de Polonia. Alemania tampoco ha gustado mucho en la Comisión Europea. Evidentemente es una idea que ha propuesto Cameron, pero va a ser difícil establecer un cupo de inmigrantes europeos, porque evidentemente para eso se tiene que poner de acuerdo con otros aliados de la Unión Europea.
Y Begoña, ¿qué ocurre ahora? ¿Tiene algo que ver con que se hayan levantado las restricciones a búlgaros y rumanos para trabajar en cualquier país de la Unión Europea ahora el 1 de enero?
Tiene que ver y no, porque al final, y volvemos al caso de los españoles, en 2013 hubo un 42% más de trabajadores españoles dados de alta en la Seguridad Social británica. Estamos hablando, y el año pasado, evidentemente, los rumanos y búlgaros no tenían libre circulación, pero apenas hubo un incremento del 3%. Estamos hablando de la incorporación de 40.000, 50.000 casi compatriotas españoles en la Seguridad Social británica en 2013. El año anterior fueron 35.000 altas, es decir, estamos hablando de una oleada palpable de españoles en Reino Unido, de inmigración española. España es ya el segundo país que más inmigrantes aporta a Reino Unido, detrás de Polonia y por delante de Italia, India y Lituania. Es decir, entre los ciudadanos de la Unión Europea más afectados por esas medidas de Cameron, evidentemente van a estar los españoles. Barco,
que la luna siempre llena. Los inmigrantes procedentes de la Unión Europea lo tendrán a partir de ahora menos fácil en el Reino Unido. Mientras tanto, en Brasil se extiende el fenómeno de los rolesiños.
Na verdade, esse protesto hoje, ele tomou corpo em função das arbitrariedades que foram cometidas aos jovens, notadamente de periferia e negros, que foram impedidos subjetivamente de entrarem alguns centros comerciais.
Adolescentes quedan en masa a través de las redes sociales en centros comerciales. Estos centros están empezando a impedir su entrada, lo que ha llevado a protestas callejeras, como contaba el abogado Eliseu Soares López, que denunciaba la discriminación a estos jóvenes. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
¿Qué tal? Saludos, Manu.
¿Qué tal? ¿Qué son los rolesiños? ¿Quién participa y por qué están causando estas tensiones entre jóvenes y comerciantes?
Bueno, yo en primer lugar traduciría el término, ¿no? Rolesiño, que sería rolecito, y rolé es una especie de paseo, así que podríamos decir en jerga de la calle algo así como paseíto, o aquellos que van a dar una vueltita, algo así. Son eventos que empezaron a convocarse en Internet el pasado diciembre, en el que jóvenes de la periferia, de Sao Paulo primero, de Río de Janeiro después, quedan para reunirse en centros comerciales a hacer cosas que están dentro de la ley, pero que son incómodas para los dueños y los clientes de los shoppings, de los centros comerciales. Besarse en público, andar todos juntos cantando, incluso gritando algunas consignas, no políticas como veremos después, pero en cualquier caso consignas. El primero fue el 7 de diciembre, como decía, en Itaquera, que es el este de Sao Paulo, una zona emergente de la capital paulista, es decir, donde hay mucho dinero emergente de los últimos años, no es una zona de élite, y donde, atención, 6.000 jóvenes invadieron simbólicamente el shopping ese 7 de diciembre. No hubo delitos, pero sí hubo bulla, mucho ruido, y en ese contexto en el que también en diciembre hubo arrastroens o barridas, que son robos en masa, y los hubo en las playas de Río de Janeiro, eso provocó el pánico de los clientes de los shoppings, de los centros comerciales, y de ahí ocurrió que se cerraran las puertas rápidamente por temor a saqueos. La policía intervino en una situación que yo creo ha llevado a otra, provocada por terceras cosas, por ese contexto tenso en el Brasil de hoy, que ha llevado a cosas pues impensables en estos días, ¿no?
De momento, Arturo, algunos centros comerciales ya han decidido no abrir sus puertas en determinados días para evitar los rolesiños en sus instalaciones.
Sí, claro, entre otras cosas me refería a eso cuando hablaba de cosas impensables. Imaginaos cómo sería esto en España o en Europa, ni que hablar en Estados Unidos. Es decir, los centros comerciales cierran sus puertas y renuncian a ganar dinero. Y yo diría que los convocantes de estos rolesiños lo hacen sin querer. Han acabado sin querer por hacerle daño al consumismo, y te aseguro que eso no es lo que querían. Y me explico por qué. Por lo que hemos hablado, a lo mejor parece que son activistas políticos, pues no.
Primero, efectivamente, lo que decías, dos centros comerciales en Río de Janeiro y otros dos en Sao Paulo, los más conocidos en las zonas acomodadas de cada urbe, decidieron no abrir cuando vieron, sobre todo en el caso de Río, una convocatoria, esto ocurría la semana pasada, una convocatoria de Facebook con 9.000 confirmaciones de asistencia. Y ante la posibilidad de tumultos y situaciones, como decía antes, incómodas, no abrieron un domingo de verano aquí en Río en el que se podía hacer, te puedo asegurar, muchísima caja. Los jóvenes, que al final no fueron tantos, pero sí fueron bastantes, centenas, terminaron por quedarse en la puerta comiendo, bebiendo y gritando consignas que recordaban a las protestas de junio, pero no desde el punto de vista político, porque aquí abundo en eso, su leitmotiv no es político, sino que son actividades que realmente buscan por parte de estos jóvenes de la periferia inclusión. ¿Por qué? Bueno, esta periferia hasta hace muy poco era totalmente invisible, el suburbio, incluso la favela, y que en los últimos años, con el lulismo y también en los años de Dilma, con la aparición de esa clase media emergente de la que siempre hablamos, de esos 40 millones de personas que antes no tenían casi derecho a nada y que ahora, pues entre otras cosas, tienen acceso al consumo, al alto consumo, a marcas internacionales y cosas que no podían imaginarse estos jóvenes, que en su mayoría son negros o mestizos de los arrabales de las ciudades en un país tan desigual como Brasil. Así que eso les ha llevado a decir, llevamos las marcas, somos visibles y queremos disfrutar de lo que disfrutan los ricos. Bueno, pues todo eso ha llevado a que se hable ahora en Río de Janeiro y en Brasil a apartheid de los centros comerciales, y hasta este punto se ha llegado en este asunto de los rolesinas.
¿Por qué se convocan en centros comerciales? ¿Es que no tienen los adolescentes otro lugar donde reunirse?
Bueno, en América Latina es habitual, porque la cultura de los centros comerciales es fortísima, pero yo creo que se explica desde este punto de vista que decía, ¿no? Estos eventos tienen que ver con el consumismo de ellos mismos, y no con el activismo. Si veis imágenes o vídeos, os daréis cuenta de qué tipo de gente va y qué marcas llevan. Ellos quieren disfrutar de las instalaciones de la clase media alta o la clase alta de Brasil, diciendo algo así como, si ellos lo hacen, ¿por qué no nosotros, que tenemos el dinero para comprar estas marcas? Y entonces ocupan ese espacio que no es ni más ni menos pues que el ideal del consumismo, que es el shopping, el centro comercial. Pero claro, yo creo que hay que vivir aquí para ver lo que es, de alguna manera, el racismo cultural o social que existe en este país. Desde luego no hay racismo de raza, porque más de la mitad de la población se considera no blanca europea. Y ahora, esta suerte de racismo social o cultural, estos chicos lo quieren mitigar de alguna forma vistiendo ropa cara y haciendo bulla. Pero eso no es suficiente, como hemos visto, y ahora este fenómeno, bueno, llama la atención de sociólogos y antropólogos y, por supuesto, de politólogos, porque los activistas ahora sí, sobre todo la izquierda, ha empezado a unirse a estos rolesiños que ellos consideran opresión y criminalización del negro. Intentan llevar un poco esto a las protestas contra los que más mandan y los que más tienen. Y hay comparaciones que incluso se llega a hablar en Brasil de la lucha afroamericana, por ejemplo, de los años 50 y 60, pero solo una cuestión, Manu, es que en este asunto no hay líderes, no hay nada más que horizontalidad de Internet, no hay fondo ideológico aunque se le busque de momento, solo quieren pasear por los shoppings y reservarse el derecho de comprar contra el derecho de admisión que aplican estos centros del consumo.
Si no me equivoco, hay algunos jueces que están prohibiendo estas convocatorias.
Sí, ha habido tres casos en Sao Paulo, en la que estaba previsto pues tres rolesinos convocados en Internet, uno para la semana pasada, otro para esta misma semana y otro para febrero. Hubo una acción promovida por los propios centros comerciales por temor al vandalismo y la justicia actuó prohibiendo pues aglomeraciones y grupos en estos lugares privados, lo que también ha levantado ampollas porque este año se cumplen 40 del golpe de Estado que dio origen a la última dictadura militar de Brasil hasta el año 85 y claro, pues es una cuestión bastante delicada. Multa aplicada a quien no lo cumpla, aparentemente, 10.000 reales por manifestante, que de momento no ha habido que aplicar, pero en realidad lo que hemos visto más ha sido acción policial, primero con guardias de seguridad que impiden la entrada a shoppings a determinada gente, y en otros momentos con la actuación de la policía militar, con gas lacrimógeno, con balas de goma. De momento se ha calmado la cosa, pero todo apunta a que continuará y solo la actualidad nos dirá qué ocurre.
¿Y las autoridades, los alcaldes, los gobernadores, qué dicen y qué están haciendo?
Bueno, no ha habido una gran respuesta desde las autoridades de momento. Dilma sí se pronunció por Twitter antes de la Navidad diciendo que preocupaba y llamaba un poco a la calma, pero sin meterse en camisas de once varas. Y luego el alcalde de Sao Paulo, que aquí sí que tiene bastante que hablar, también del PT, por cierto, del partido gobernante, Fernando Haddad, pidió diálogo. ¿Pero diálogo con quién?, se preguntan en la opinión pública. No hay líderes, es decir, ¿con quién hablan los centros comerciales, si es que los centros comerciales a su vez son unos actores válidos? Yo creo que hay que estar atentos a Internet, como ya se ha manifestado en otros casos a lo largo y ancho del planeta, es la que está dando realmente que hablar, que en la que se mide la fuerza. Hasta hace unos días había 15 rolesiños convocados, no parece que vaya a cambiar la tendencia. ¿Y sabéis lo que se escucha en estos rolesiños últimamente? Bueno, pues un eslogan que escuchábamos en las protestas de la calle y que llama la atención y un poco la preocupación de las autoridades. Gritan, no va a haber copa, es decir, no va a haber mundial. Vamos a ver qué pasa.
Los rolesiños, ese nuevo fenómeno que está causando dolores de cabeza a las autoridades de Brasil y a los comerciantes. Y en Ucrania, los dolores de cabeza se los causan al presidente Yanukovych, las protestas, ahora contra las restricciones al derecho de manifestación. Los opositores ucranianos se han echado a la calle, aún con más fuerza. Ricardo Marquina ha estado en Kiev hasta hace unas horas. Ricardo, saludos.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación en estos momentos? Porque las protestas están siendo cada vez más violentas y también la represión.
Pues la verdad es que ahora mismo Ucrania parece precipitarse de manera inexorable hacia la desgracia. Desde que la primera hora de esta mañana la policía tomase la iniciativa para recuperar el control de Kiev, ocupando desde que estaba ocupado desde hace ya 2 meses. Durante el asalto han muerto 2 personas durante el asalto y durante el resto de operación las agencias informan ya de 5 fallecidos. El centro de la capital es ahora mismo pues un campo de batalla. Las principales arterias del centro están cortadas por barricadas en llamas y los manifestantes que ocupaban hasta esta mañana los alrededores de la Duma, de la Rada, el Parlamento ucraniano, están ahora mismo parapetados en Maidán, que es el centro de esta protesta. La policía ha avanzado y los manifestantes han conseguido hacerles retroceder y a mitad de tarde las posiciones se habían fijado ya y está llegando cada vez más gente, más manifestantes. Si ayer solo veíamos muchachos, chavales de 18 años, hoy tenemos de todo. Hoy en Kiev las barricadas están ahora mismo pues, gente de todas las edades, de todas las generaciones. Yo con mis ojos he visto ancianos allí. Uh-huh. Ahora mismo la situación está a la espera de cuál será el movimiento político. Están esperando que alguien haga algo. Uh-huh. Y ese es el problema, que nadie hace nada.
Uh-huh. ¿Y qué movimientos está haciendo el presidente Yanukovych para frenar o calmar las protestas?
Pues Yanukovych ha tenido una actuación, ha querido relegar este tema como que no era algo realmente importante y dijo a la oposición que si querían reunirse, que se reuniesen con su subalterno, que él no se iba a reunir con la oposición, a los que acusa de ocupar edificios públicos de manera ilegal durante 2 meses. Ahora, con muertos sobre la mesa, con muertos de bala, con francotiradores de la policía disparando a la gente, con el mundo atónito mirando la violencia de Ucrania, pues Yanukovych hoy, hace apenas unos minutos, hemos sabido que ha aceptado reunirse con la oposición. ¿Qué va a ceder? No va a ceder a ninguna vez porque los manifestantes, la oposición pide su dimisión, la salida del gobierno, elecciones anticipadas. Estamos a un año de las siguientes elecciones en Ucrania y Yanukovych ha dicho por activa y por pasiva que él no va a dimitir, ni su gobierno se va a ir y que las elecciones se van a celebrar. Con lo cual es el único gesto que tenemos. ¿Es un avance? Sí, porque hasta el momento Yanukovych no quería reunirse con la oposición, no los consideraba legítimos. Ahora, por fin han pasado del reproche mutuo de acusarse de la situación de violencia en las calles a sentarse a hablar. Se sentará en las próximas horas y esperemos que sirva para algo, porque las agencias hablan ya de 5 muertos.
¿Las protestas de momento solo en Kiev o se están extendiendo a otras partes del país, de Ucrania?
Solo en Kiev, pero eso tiene una segunda lectura. Solo en Kiev, se juega, es lo que se decide el país. En otras ciudades, más pro Yanukovych o anti Yanukovych, no hay protestas, pero sus partidarios se están desplazando a Kiev. Y eso es lo realmente preocupante, porque hemos sabido esta mañana, cuando ha habido cuando se han conocido los dos primeros muertos, hemos sabido que la oposición está preparando llevar a opositores a Kiev. O sea, llevar en autobuses a gente para reforzar la Plaza Maidán. Y a su vez la policía está siendo reforzada con efectivos de otras ciudades. Con lo cual se van a juntar más gente y más violencia en el centro. De hecho, hoy ya hay carros blindados de la policía en el centro de Kiev. Es algo que no se había visto nunca en la historia democrática de Ucrania.
Y esta ola de protestas llegó hace unos días después de que aprobara el Parlamento nuevas normas o restricciones impuestas a las libertades, al derecho a la manifestación, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda. Esa ha sido la chispa que ha hecho explotar la situación, que ha sido un golpe en un avispero. Las medidas eran unas medidas hechas a medida de la situación actual. Era prohibir la toma de espacios públicos. Esto es acampar. El movimiento que hemos visto en España y en toda Europa de acampadas en lugares públicos, pues eso quedase terminantemente prohibido, porque esas acampadas pacíficas han sido el motor de la protesta en Ucrania. Infringir estas nuevas normas estaría multado con miles de euros, algo que un ucraniano no puede permitirse, y con penas de cárcel. Se ve como un ataque directo a la oposición y a su capacidad de movilización de la gente. Y se ha sido tachado, tanto dentro como fuera de Ucrania, como medidas dictatoriales. Esa ha sido el detonante, que además ha hecho pasar el motivo principal de esta protesta, que era el deseo de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, ha quedado en un segundo plano. Ahora se trata de una protesta más local, más casera, lo que se está peleando por el derecho a poder manifestarse. Yes,
las protestas en Ucrania, el fenómeno de los rolesiños en Brasil, el recorte de las ayudas sociales a los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido y los roces entre Estados Unidos y Alemania por el espionaje. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Moscú, Río de Janeiro, Londres y Berlín. En esta ocasión han estado con nosotros en el control de sonido Antonio Mora y en la producción Jessica Quintero. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Estaremos de vuelta la próxima semana aquí en cope.es.